tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela. ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso olvida sus antepasados y su raíz?
Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Katie Ellen James es una irlandesa que vive en Colombia, que además se enamoró de Colombia porque su mamá se ha enamorado de Colombia hace un montón de años y tiene una historia increíble y una música maravillosa que ustedes están escuchando y que además hace parte como de esos personajes que llaman un montón la atención porque, bueno, tal vez muchos colombianos no están tan enamorados de Colombia como a veces los extranjeros se enamoran de Colombia, y es el caso de Katie y de su mamá. Bienvenida, Katie.
Muchas gracias, Vanessa. Buenas noches a todos.
Katie, ¿no?
Katie. Sí, Katie James.
Katie, ¿cuántos años tiene?
34. Uy, pero ¿qué tal esa pregunta de entrada?
Bueno, pero ¿no? Es que parece de 15, le tengo que preguntar.
Más que el doble, tengo 34.
¿Y siempre vivió en Colombia?
Desde los 2 años.
Desde los 2.
Sí.
Su mamá tiene una historia increíble, ¿no? Ella se vino a Colombia en los 90.
En los 80. Llegamos acá en el 88, de hecho.
¿Y por qué?
Bueno, mi mamá siempre ha sido una mujer como fuera de lo común. Mi mamá es inglesa, nació en la Segunda Guerra Mundial, creció como sabiendo que algo estaba mal a un nivel profundo en los seres humanos y siempre estuvo en la búsqueda de maneras alternativas de vivir. Y en esas búsquedas llegó a Irlanda, donde vivió 15 años, y se fue a vivir a una isla pequeña, sin energía eléctrica, y fundó una pequeña comunidad, como muchos dirían hippie. Ella no se considera hippie, pero sí era como muy alternativa,
sí era hippie.
Vegetarianos, los niños nacían en casa con partera, bueno, nacíamos porque yo fui una de esas, fuimos educados en casa, bueno, un montón de cosas así como que se salían de lo
como 70s.
70s, exactamente, sí. Y llegó un punto donde ella dijo, no, no quiero más Europa, quiero irme a Sudamérica, quiero un lugar donde pueda cultivar todo el año, porque pues en Irlanda con las estaciones, en la época de invierno era muy difícil tratar de ser como autosostenible en una isla porque no se podía cultivar durante el invierno. Entonces esa fue una de las razones por las cuales decidió venirse a Sudamérica.
¿Y su papá?
Mi papá es irlandés.
O sea, ella cuando se va de Inglaterra a Irlanda lo conoce.
Lo conoció, sí. No, lo conoció en Irlanda. Él vivió en la isla muchos años. Mi mamá era como la pionera. Entonces ella, nos vamos a Sudamérica, y mi papá, bueno, está bien.
¿Y su papá qué hacía?
Mi papá, bueno, los dos estudiaron lenguas, pero en realidad él no se dedicó mucho como a ese tema, sino más bien también era muy alternativo, como viajero, conoció a mi mamá, se enamoraron, se integró a la pequeña comunidad que tenía mi mamá.
¿La isla? ¿Cómo se llamaba la comunidad?
La comunidad Atlantis, y la isla Inishfree, que Inish es isla en irlandés, y Free es libre, entonces como isla libre. Pero bueno, tú me preguntaste fue por qué llegamos acá.
No, pero un momento, pues que necesito, entonces el ancestro, entonces okay. La mamá inglesa.
Sí.
¿De qué parte de Inglaterra?
Dartford, en Kent. Okay. Creció en Londres.
¿Y el
Londres.
Papá y la mamá de ella qué hacían? ¿Qué eran? O sea, tus abuelos.
Yo ni los conocí. ¿Qué hacían mis abuelos? Sabes que no tengo así como esa historia tan clara. Sé que mi abuela cantaba y pintaba. Y mi abuelo trabajaba como con el bien raíz. Él, sí, como vendiendo casas y comprando casas, y ese era su negocio. Y tengo, y mis bisabuelos son franceses y escoceses. Eso es toda una
mezcla grande.
Sí.
¿Y hermanos? ¿Tu mamá tenía hermanos?
Mi mamá tenía una hermana.
¿Y ella sí se quedó en Inglaterra? ¿O
sí,
también?
Ella durante un tiempo estuvo integrada a la comunidad, vivió en la isla, pero realmente ella siempre fue de un pensamiento un poco más convencional. Entonces, finalmente, pues cuando mi mamá se vino a Colombia, ella decidió que no quería seguir sus pasos.
Entonces, su mamá se viene a Colombia uh-huh. con el papá. ¿Y por qué a Colombia y no a Argentina? ¿O por qué no a Perú o a Ecuador? ¿Por qué Colombia?
Okay. Bueno, realmente no era un plan. O sea, como llegar a Colombia específicamente no era una decisión. Mi mamá dijo, Suramérica, le llamaba la atención Bolivia particularmente, pero nunca llegamos a Bolivia. Pasamos por las Islas Canarias de España, pasamos por Cabo Verde, llegamos a Venezuela, Isla Margarita, y luego estuvimos un par de meses en Venezuela, y luego pasamos a Colombia con la intención de seguir bajando, y mi mamá dice que desde que cruzó la frontera quedó encantada.
¿Y eran papá y mamá?
Y tres niñas, de 2, 4 y 6 años. Estábamos pequeñitas. En ese momento mis papás se separaron. En Venezuela se separaron, él se casó de nuevo, bueno, eso ya es otra historia.
¿Se quedó allá? ¿Y vive allá?
No, ya falleció.
¿Falleció?
Sí.
Pero hizo su vida en Venezuela.
Hizo su vida allá.
Uh-huh. ¿Y la mamá se vino contigo y tus dos hermanas?
Sí, y después empezaron a llegar muchas de las personas que estaban en la comunidad en Irlanda, en esta isla, pues dijeron, no, tenemos que conocer Colombia, y empezaron a llegar y la comunidad fue creciendo acá en Colombia, en el Tolima.
¿Y ese es como el nacimiento de la sociedad irlandesa que hay en Colombia? ¿Un poco?
Sí,
una comunidad irlandesa que no es tan grande tampoco.
No es tan grande, pero... Sí. Bueno, nuestra comunidad era muy pequeña, era de irlandeses, ingleses y algunos colombianos que después se integraron. Uh-huh. Vivíamos en una finca en el Tolima, también en una zona bien remota, sin energía eléctrica, y continuamos como con esa misma filosofía de vida de ser autosostenibles.
Eso es Icononso, ¿no? ¿A dónde llega?
Sí, municipio de Icononso, pero de Icononso uno tomaba una chiva y se iba a una hora por una carretera despavimentada hasta un pueblito que se llama Pueblo Nuevo. Y de ahí caminábamos media hora y ahí sí se llegaba a la finca. De hecho, faltaba era coger lancha.
Y entonces era la mamá, las tres hijas y un par de ingleses que se pegaron y otros irlandeses que se vinieron de la isla. ¿Y cuántos eran en esa comunidad?
El número oscilaba entre 15 y 30 aproximadamente. Uh-huh. Todo el tiempo la gente llegaba, la gente se iba.
¿Y cómo llegaron a ese lugar pues tan remoto? ¿Por qué no se quedaron, no sé, en Chía?
En la calera,
sí,
¿no?
En la calera.
Sí. Bueno, mi mamá siempre tuvo como la idea clara de vivir lejos de las grandes ciudades. Y no sé, creo que le gustaba como lo extremo. Y le gustaba que no hubiese energía eléctrica, le gustaba que los niños creciéramos sin televisor, como estar mucho más conectados con la naturaleza. Y cuando uno está en esas condiciones un poco más extremas, entonces eso lo obliga a uno a desarrollarse de otras maneras.
Sí, y unas conexiones distintas con el entorno.
Sí, entonces, de hecho, nosotros llegamos a Bogotá en el 88... y conocimos a una señora así casualmente que era del Tolima, y pues nos empezó a hablar maravillas, no, tienen que conocer el Tolima, es hermoso, bla, bla, bla. Y mi mamá dijo, bueno, o sea, ella iba muy como con el fluir de la vida. Y llegamos al Tolima y estaban vendiendo una finca que era realmente un paraíso. O sea, mis primeros recuerdos de la vida empiezan en esa finca, que era así, montañas y bosques, y tenía varios ríos, tenía cascadas, tenía como pozos donde podíamos nadar, tenía todo lo que...
No, cuevas. Esa zona es impresionante, sí, pero sí, también sí. Es una zona súper complicada de orden público.
Exactamente, ¿no? Sí. Y eso sí terminó afectándonos. 11 años después fuimos desplazados.
Dos veces fueron desplazados por la violencia, ¿no? Por la
guerrilla. Sí, fuimos desplazados dos veces.
¿Qué ocurrió ahí? Entonces llegaron, se instalaron y...
Ok, bueno, nos instalamos y realmente todos los primeros años fueron muy tranquilos y pues muy bellos, como de integrarnos con los campesinos, de intercambiar conocimientos, aprender sobre los cultivos típicamente colombianos, que obviamente mi mamá y pues la familia no tenía conocimiento de esos cultivos en Irlanda. Aprendimos sobre la yuca, la racacha, bueno, todas estas cosas muy de acá.
Y ¿vivían de lo que cultivaban?
Sí. Y, bueno, hubo un miembro de la comunidad que se llama Ned, que se fue a vivir un tiempo al Huila y después al Caquetá porque se había casado con una colombiana y resultó comprando una tierra aún más remota, quedaba entre Neiva y San Vicente del Caguán, a 3 horas caminando de la primera carretera despavimentada. Y él estuvo allá como 3 años y luego volvió a la comunidad en el Tolima e invitó a mi mamá. Entonces mi mamá fue al Caquetá y quedó fascinada también porque era más extremo, más remoto, más en la selva. Y entonces durante varios años tuvimos paralelamente esas dos fincas. Entonces, pues las personas se paseaban como entre una y la otra, unos meses allá, unos meses acá. Y en el, no recuerdo exactamente el año, creo que fue 98, que hubo lo de la zona de extensión, Pastrana, claro. Pastrana, que hubo las conversaciones.
Que además era el Caguán.
Exactamente. Entonces nuestra finca quedaba dentro de lo que declararon la zona de despeje o de extensión. Y en ese momento las FARC nos dijo que no podíamos continuar ahí porque ellos no querían extranjeros dentro de su región. Y pues, bueno, uno no puede ponerse a pelear con ellos, ¿no? Entonces, nos fuimos del Caquetá al Tolima. Ese desplazamiento no fue tan traumático realmente porque teníamos la finca del Tolima y realmente pues habíamos pasado muchos más años en el Tolima, estaba más desarrollada como todo el proyecto de finca. Hicimos como unos 3 viajes en Chiva donde nos llevamos nuestras cosas, algunos animales y algunas plantas y ya, o sea, nos instalamos nuevamente en el Tolima. Pero un año después nos desplazaron del Tolima también y eso sí fue duro.
¿Por qué y quiénes?
Las FARC nuevamente, la Zona Roja también. ¿Por qué? La razón que nos dieron, que digamos uno puede entenderla de cierta manera, es que ellos decían que nosotros, pues al ser comunidad, recibíamos visitas de gente de cualquier parte y sin ninguna notificación previa, ¿no? En esa época, pues uno no tenía celular, no tenía correo electrónico. La gente se enteraba de nuestra existencia y le parecía interesante y llegaban a visitarnos. Entonces, las personas de las FARC nos dijeron que para ellos eso era como un riesgo, porque podría en algún momento llegar algún, no sé, espía o infiltrado o algo así con el pretexto de visitarnos, pero que realmente fueran con otras intenciones. Eso nunca ocurrió, pero esa fue la razón que nos dieron.
Además se creían dueños de la tierra, que
exacto,
no eran ellos.
No, de hecho nos dijeron tienen que irse de Colombia. Nos dijeron, y mi mamá en ese momento se dijo como, hey, bueno, tampoco les pertenece Colombia entera, sí, nos vamos de, entre comillas, su región, pero pues mi mamá no quería irse de Colombia para nada. Entonces, en medio de todo el desastre...
Pero además supongo que durante todos esos 10 años, uh-huh, para uno vivir en el Tolima, en esa época, que fue una, sí, época dura de la guerra colombiana, uh-huh, su mamá tenía que tener algún tipo de relación cordial con ellos.
Claro, había que tenerla. Uno, sí, o sea, vivíamos en una zona roja y había una claridad de eso. Pero durante los primeros 10 años nunca hubo problema, porque mi mamá siempre tenía como un pensamiento muy de ecologista y esa parte pues sí la apoyaba las FARC. Y el resto como que no, pues no causábamos problemas, no nos metíamos con nadie, vivíamos en nuestra finca tranquilos y ya. Entonces no hubo problema hasta ese momento. Y luego hubo como un cambio de comandante, creo, pues ellos se la pasan, no sé.
Sí, esa zona fue, pues fue eso fue el, sí, proceso de paz del Caguán, de, uh-huh, Pastrana. Y luego arranca la arremetida dura del Estado contra las FARC, que fue cuando gana,
sí,
Álvaro Uribe,
sí,
y se acaba el proceso de paz de Pastrana.
Claro.
Que ahí, digamos, sí, ustedes, sí, por lo que estoy entendiendo por los, mm, tiempos, ya se vieron haber ido del Tolima.
Exacto. ¿No? Eso era antes de Uribe, sí.
Y pasa eso, a uno de sus primos también lo asesinan un año después, ¿cierto?
Sí.
La comunidad irlandesa que estaba con ustedes decide también irse, porque no es una opción para ustedes irse también, su familia, su mamá.
Ok, bueno, para explicar un poquito el contexto del asesinato de mi sobrino, de hecho,
sí,
lo que pasa es que es un poco confuso porque él era mayor que yo, creció conmigo como un hermano, él tenía 18 años cuando lo mataron, yo tenía 15, nosotros en ese momento estábamos viviendo en Tabio. Fuimos, o sea, como digo, en medio de todo ese desastre, sí, hubo muchas personas que nos ayudaron y un par de familias nos prestaron sus fincas en Tabio.
Para quedarse, cuando salen del Tolima se,
exacto,
van a Tabio.
Sí, entonces en Tabio estuvimos un año, uh-huh, Y mi sobrino Tristan James y mi cuñado, que era Javier Novoa, decidieron regresar al Tolima para despedirse de sus amigos de infancia porque se iban, bueno, Tristan se iba a ir a vivir a Irlanda y Javier había decidido que definitivamente se quedaba con nosotros como comunidad. Y pues tomaron, digamos, ese riesgo porque cuando nos desplazaron del Tolima, es que es confuso porque en ese momento había dos comandantes, el que llegaba y el que había estado desde antes. El que había estado desde antes nos dijo, se tienen que ir, pero ustedes pueden volver a la región de vez en cuando para visitar a sus amigos o visitar a su finca. Y fue como, pues, en medio de toda esa situación, como amable, pues, entre comillas. Entonces, por eso mi sobrino tomó ese fatal riesgo, sí, de regresar, y llegaron a, bueno, un pueblo que se llama Olla Grande, y la noche que llegaron los mataron.
No puede ser.
Y los mataron otros, o sea, ellos, los dos tenían 18 años, los mataron otros chicos de 18, ¿verdad? 20
claro.
años. Sí,
sí, que es la guerra colombiana.
Sí, que es como un sinsentido absoluto. Y pues bueno, eso claramente marca como un antes y un después en mi vida y en la de toda nuestra familia. Sí, entonces, perdón, para responder a tu pregunta, Paola, en ese momento, claro, muchas de las personas de la comunidad, tanto por lo del desplazamiento como lo del asesinato de mi sobrino y de Javier, decidieron regresar a Europa porque, bueno, esto ya está muy caótico. Nosotros, ¿por qué no? Realmente yo creo que cada persona tiene como su historia. Mi mamá ni siquiera lo consideró. Ella dijo, yo quiero estar en Colombia, pasó esto y es un desastre, pero también en cualquier parte del mundo te puede pasar un desastre. Tomó más bien la decisión de buscar un lugar más seguro donde vivir, pero no de irse de Colombia. Por mi parte, yo me sentía obviamente destrozada.
De 15 años, ¿no?
De 15 años, sí. Que hasta ese momento como que mi vida había sido toda una fantasía, ¿no? Mm. Creciendo en una finca donde todo era casi perfecto. Yo me sentía como más ligada a una Colombia, como la manera en que nosotros lidiamos con el duelo fue involucrarnos con otras víctimas del conflicto aquí, personalmente también con la música, componer mucho y cantar mucho sobre esos temas, y sentía que irme de Colombia era como abandonarlos. Entonces, por eso decidí quedarme.
Claro, ya llegaba más a los 2 años.
Sí, exactamente, este es mi hogar.
Colombia.
Sí.
Me voy al río para mi llanto y en la cigüeña recordar mi canto que un día en el asfalto se extravió y perdió su encanto. Ya siento el musgo que refresca cada paso.
¿Tu mamá es colombiana? ¿O no. Nunca se nacionalizó?
Ah, ya, no, nunca se nacionalizó, no.
¿Siempre ha sido? ¿Y tú?
Tampoco, pero sí tengo la intención de hacerlo. Más por razones como simbólicas, poéticas. Quiero ya tener una cédula de ciudadanía.
Sí. Katie, cuando contabas hace unos momentos que los visitaban algunas personas, ¿quiénes eran? ¿Quiénes los visitaban?
Personas de Bogotá. Personas de Europa, muchas, y algunas de Estados Unidos que, bueno, de vez en cuando salía algún reportaje sobre nuestra comunidad en algún periódico y estaban ahí como los datos, las indicaciones de cómo llegar a la finca. Entonces, la gente llegaba como por la curiosidad de conocer una comunidad que tuviera un estilo de vida tan, tan particular y alternativo. A veces personas de Bogotá, como, no sé, señoras así ejecutivas, pero que tenían unos hijos rebeldes y querían que los hijos fueran y conocieran otro estilo de vida, por razones diversas, llegaba la gente a conocer y a convivir con nosotros. A veces llegaban con la intención de quedarse 3 días y terminaban viviendo años con nosotros.
Y se quedaban.
Sí. O a veces decían, no, me voy a vivir toda mi vida en esta comunidad, y llegaban y como, uy, esto no es tan sencillo, mejor me voy. Sí,
¿cómo pasaba de todo? ¿Cómo era la vida en esa comunidad? Es decir, ¿había una casa? ¿Había, ya finalmente hubo energía y esas cosas o nunca?
En el Tolima nunca hubo energía ¿nunca? Eléctrica. No. Bueno, ¿cómo era la vida? Todos trabajábamos, incluyendo los niños. Y bueno, eso es discutible, muchos pueden decir que es explotación infantil, pero yo personalmente nunca lo sentí así porque era como una manera de aprender y estar totalmente conectados con la naturaleza, y los trabajos eran de ir a cosechar café, ir a cosechar mora, ir a ordeñar las vacas, a cultivar en la huerta. Trabajamos en la mañana, luego almorzábamos y luego la tarde era libre. Entonces íbamos al río, íbamos a montar a caballo, aprendíamos música, teatro, fuimos educados en casa, entonces teníamos como...
¿Escuela no?
Sí, no, escuela no.
¿Quién les enseñaba?
Y Katie aprendió a leer a los 9 años, ¿no?
Sí, pues creo que desde más chiquita había aprendido algunas cosas, pero cuando ya sentí que realmente aprendí bien, fue a los 9 años y estaba como muy preparada. Yo, mamá, quiero leer estos libros. Y ella, okay, bueno, vamos. Y fue como un proceso tan rápido que ni siquiera lo recuerdo bien.
¿Y quién te enseñó a leer y escribir?
Pues en español me enseñó Magdalena, que era una señora colombiana de Icononso que llegó a vivir con nosotros varios años. Recuerdo como puntualmente unas clases con ella. Y en inglés sí fue mi mamá. Mi mamá, con todo el tema de las lenguas y la gramática y todo eso, siempre ha sido como pues súper pila y súper estricta también con nosotros.
¿Matemáticas o con?
Matemáticas, pues a mí personalmente siempre me gustaron. Entonces yo me acuerdo así como solita a los 6 años estudiándome las tablas de multiplicar porque se me daba la gana, no porque nos obligaran. Creo que lo que fue interesante es que en esa comunidad la gran mayoría de los adultos que estaban tenían por lo menos un pregrado, pero muchos tenían ya maestrías. Entonces eran personas muy educadas, con mucho conocimiento, y prácticamente cualquier duda que uno tuviese, uno podía consultarla con alguno de ellos. Entonces Finn era un músico, pero era físico también. Mi mamá, todo el tema de las lenguas. De pronto temas que no vimos fue como química y física.
Bueno, menos mal. ¡Dicha! Pues de la infancia perdida.
Y pues biología, o sea, imagínate, uno biología está viviendo en el monte.
En la mitad del laboratorio.
Exacto.
Y entonces se van a Tabio, vuelven y organizan y siguen allá ustedes.
No, en Tabio estuvimos como un año larguito. Y después conocimos a una señora que trabajaba con los Parques Nacionales de Colombia y estaba trabajando en Puracé, que es el parque que queda entre
Cauca
y una parte del Huila, creo. Y pues igual lo de Tabio era temporal, ¿no? Eran fincas prestadas, entonces sabíamos que en algún momento teníamos que buscar nuestra propia tierrita. Y esta señora nos invitó, no recuerdo su nombre en este momento.
¿Al Puracé?
No. Al Puracé, sí. Entonces mi mamá siempre era como la pionera, la primera que iba y revisaba a ver si todo estaba bien.
Su mamá debe ser un personaje increíble.
Totalmente. ¿No? Sí. Pues como, una película.
Como a destiempo, porque digamos esta historia, si uno la oye, no, que una inglesa que se fue a Irlanda, que no sé qué, en los años 50, 60, 70. Ajá. Pero a estas alturas es todo,
sí,
¿no?
Sí, sí. Al Huila llegamos ya en el
2000.
Sí, en el 2000. Entonces, en este momento tenemos aún una finca en el Huila. Las cosas están tranquilas, al parecer. Mi mamá vive allá. Ya no está como la comunidad, pero está mi mamá, mi hermana la mayor. Yo voy cada vez que puedo y siguen viniendo algunos amigos de visita, personas que hacían parte de la comunidad que van y vienen ahora. Como que ya tienen sus vidas aparte, pero no se desligan del
pero
todo.
Pero vienen a visitar.
Sí.
Bueno, y en todo esto, pues la música fue siempre como un telón de fondo, ¿no? Porque
sí.
Me contabas en unos momentos, nos contabas que en las tardes tocaban, que hacían arte,
sí,
teatro. ¿Que tu mamá era música, tal vez?
Sí, ella no es como músico profesional, pero ella sí estudió violín cuando era niña. Y ella fue mi primera maestra. Entonces, cuando yo tenía 9 años, ella empezó a darme clases de violín y a leer la partitura. Ese fue como mi inicio. Finn, que fue como mi padrastro, me enseñó los primeros acordes en guitarra. A los 13 años yo empecé a componer. Y para mí fue siempre como muy claro que eso era lo que yo quería hacer en la vida. O sea, aparte de el tema de la finca y los cultivos que me encanta, como profesión yo quería la música.
¿Qué compone uno a los 13 años?
Bueno.
¿Qué letras compone?
La canción, no me la van a pedir, por favor.
No, la ponemos ya mismo.
No existe, pero la canción, de hecho, hablaba de como la belleza que me rodeaba y el miedo que yo sentía de que eso fuera destruido, porque pues yo sí era consciente de que no todo el mundo era tan verde y tan tan bonito como era la finca.
¿Y era en español o en inglés o en irlandés?
En español.
En español.
Sí. Después empecé a componer también en inglés. Irlandés sí, desafortunadamente no hablo.
¿No hablas irlandés?
No.
No. ¿En qué idioma se comunican con la mamá en la casa?
Inglés.
Inglés
sí.
Es el...
Sí, yo tengo como un chip, yo la veo y pienso en inglés inmediatamente, sí.
Claro.
¿Se fue usted después a estudiar a Popayán guitarra? ¿Por qué a Popayán?
Bueno, porque teníamos la finca en el Huila y en ese momento ya mis hermanas y yo estábamos en la adolescencia y queríamos como conocer más este otro mundo de afuera. Y entonces las dos ciudades más cercanas a la finca eran Popayán y Neiva. Y pues Neiva es muy caliente, a nosotros no nos va muy bien con el calor. Y Popayán es una ciudad muy cultural. Entonces nos fuimos a Popayán y estuvimos 5 años.
Viviendo
en Popayán, sí.
¿Tienen las hermanas?
Sí.
¿Las tres?
Sí, y otra niña, Laura, que creció como hermana de nosotras, que es hija de dos irlandeses miembros de la comunidad. Entonces ella estuvo 5 años en Popayán también, ahora vive en Inglaterra, pero es cantante también, hicimos mucha música juntas.
¿En Popayán?
En Popayán.
¿Y qué hacían?
En Popayán, bueno, no, pues esa fue una época así como maravillosa.
Además que solo... Niñas,
sí,
adolescentes.
O sea, yo ahora digo, qué juiciosas, porque uno, o sea, teníamos una casa, es que en medio de todo el desastre tuvimos como mucha suerte también. Mi mamá tenía una casa en Irlanda que habíamos estado tratando de vender durante 10 años y justo en la época del desplazamiento se vendió. Entonces, pues nuestra historia no fue tan trágica como lo es para otras personas que realmente quedan sin nada. Entonces, nosotros tuvimos como esa suerte de poder comprar esa finquita y poder comprar una casa en Popayán. Entonces, teníamos la casa, estudiábamos música, yo estudiaba guitarra en el conservatorio. Por esa época estábamos componiendo muchas canciones. Mi hermana Luisa también componía, sigue componiendo, de hecho. Entonces, decidimos grabar nuestro primer álbum. En ese álbum pues hay varias canciones que están dedicadas a mi sobrino y a, bueno, como al país. Estábamos como en un punto un poco después del duelo, ya más de esperanza y de continuar y de aprender a seguir viviendo, pues entendiendo que el dolor queda ahí, pero que igual uno tiene que permitirse ser feliz.
Ahí nace la canción de Mi Forma de Hacer la Paz, ¿no?
Exacto.
Que es un proceso también de duelo para usted.
Sí. Sí, sí, sí. Como, pues uno se pregunta muchas cosas cuando pasan pues situaciones tan extremas. Uno se cuestiona sobre la vida, sobre la humanidad, sobre la violencia, sobre qué es la paz y cómo llegar a la paz. Y esa es como una postura muy personal de que, pues sé que suena un poco cliché, pero es como la paz sí tiene que empezar desde uno mismo, desde encontrar la felicidad sin pasar por encima del otro. Entonces, esas eran mis reflexiones a los 16 años.
Y ahora, después de comerciales, entonces nos va a contar cuáles son las reflexiones a los 34. Yes. Volvemos en breve. Esto es Mesa.
Hoy descubrí una forma de hacer la paz y no es más que encontrar mi felicidad. Porque si cada quien buscara la forma de ser feliz sin hacerle daño a nadie, este mundo no estaría como está. Hoy encontré mi felicidad, llena de lástima y no hubo necesidad. Y esta es mi forma de hacer la paz.
La fórmula es sencilla. Relato.
Se está esperando a cuesta. Buena pelota, le tiran desde atrás, le tiran por el primero.
Más relato.
A cobrar Colombia, pelota arriba, 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 va Jerry.
Más relato.
Nadie lo puede parar. Viste muy a juego para aquí para Roger Martínez. Aguanta Roger, se ve el segundo.
Más relato. Radio Eliminatoria tiene la fórmula para que estés con el fútbol. Blue Radio presenta este sábado desde las 5:30 de la tarde Millonarios Nacional y a las 8 Cali Tolima y el domingo desde las 3:30 Cúcuta Junior. La fórmula es sencilla. Comentarios.
Estamos en la previa, es un equipo que presiona mucho la salida del rival.
Más comentarios.
Entendió que tenía camino para recorrer y para disparar.
Blue Radio, Radio Eliminatoria, calentando para los partidos de nuestra selección Colombia. Blue Radio, la nueva alternativa.
Solo la más alta conciencia sobre nuestra vida cambiará la suerte de esta pandemia. Agradecemos a cada uno de nuestros clientes por ser esos aliados estratégicos que siempre han estado allí. Sientan la plena confianza que nuestra relación no se verá afectada por esta coyuntura. Nuestras plantas de harina de trigo, maíz y nuestra división de pasta, galletas, café y cereales continuarán operando como siempre. En todo momento estaremos dispuestos a garantizar un excelente servicio. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera.
¿Es cierto que la Unidad de Gestión Pensional y de Parafiscales, UGPP, está enviando por correo electrónico comunicaciones de embargo con el asunto Aviso y Requerimiento Documental Orden de Embargo 2020?
Es falso que la Unidad de Gestión Pensional y de Parafiscales esté enviando esos correos. Personas inescrupulosas están suplantando la entidad con fines delictivos. Se le recomienda a quienes reciban este tipo de mensajes que los eliminen inmediatamente y se dirijan a los canales oficiales de la UGPP para resolver inquietudes.
Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
Este sábado en Travesía Blue viajaremos al Pacífico colombiano atraídos por el aroma y el sabor de la gastronomía afro.
Volaremos sobre una escoba para conocer los pueblos que cuentan historias de brujas en nuestro país.
Este sábado después de las 3 de la tarde, Travesía Blue.
Y recuerda que viajar con responsabilidad también hace parte de la nueva alternativa.
Travesía Blue por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
Este puente festivo en Blue Jeans, el sábado, la importancia del humor y de reírse, terapia y sanación. El domingo, ¿qué es y cómo funciona la esclavitud emocional o afectiva? El lunes, saber perder. ¿Qué hay más allá de las derrotas? Simplemente aprendizajes, cambios, empatía y lecciones de humildad. Y no se pierda toda la música y el entretenimiento en el Blue Jeans de Blue Radio.
En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
El fin de semana es para estar en Blue Jeans.
Este domingo, en Sala de Prensa Blue,
el llamado casi desesperado de las autoridades de todo el país para evitar descuidos que permitan la propagación del coronavirus. ¿Cómo divertirse? ¿Cómo pasear en medio de una pandemia? El viceministro de Salud nos da sus tips. Las elecciones en Estados Unidos, ¿es de verdad tan vital el voto colombiano? ¿Cuándo se van a conocer resultados? ¿Se van a pifiar las encuestas? Análisis especial desde Bogotá, Washington y Nueva York. ¿Y qué significa la desaprobación del presidente? El desprestigio de las instituciones y de los medios, así como de las redes y de los extremos, con dos analistas hablamos de la más reciente encuesta Gallup.
Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana, presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
Estás escuchando Blue Radio. Es el momento perfecto para recordarle a los que más quieres que siempre están en tus pensamientos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento, hoy te decimos gracias, profe. Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular, llena de beneficios en nuestros productos Cuenta para Ahorrar, CDT, Casa Ya y muchos más. Gracias, porque cada día nos enseñas que hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Ahora en Blue Radio, los foros virtuales Blue 4.0. Conéctese con nuestros canales digitales. No se pierda este 4 de noviembre a las 10:30 de la mañana una conversación con el embajador de Israel, Christian Cantor, Juan Carlos Mora, Alan Weisleder, Ignacio Gaitán, Ilana Soloducho, Mauricio Dimant y Jimena Duque sobre cómo la innovación y el emprendimiento impulsan la economía en Israel. Foros Blue 4.0. Conversaciones que transforman a Colombia. Okay. Here we go.
Okay. extrañé mi espacio y mi tiempo y mi soledad. Cuántas veces anhelé que no estuvieras ahí, que me dejaras en paz. Tus mal genios, tu desorden sin remedio, tus ganas de dormir y yo con ganas. Tus manías, ahora como las extraño, ya no quiero esperar otra semana para volverte a besar, para volverte a sentir, para volverte a reír, para volverte mío otra vez, para volverte a sentir, para yo verte reír, para volverte mío otra vez.
Continuamos en Mesa Blue, estamos hablando con Katie Ellen James. Hay un par de preguntas que me están quedando. ¿Qué pasó con las fincas? ¿Qué pasó con la finca del Tolima? ¿Qué pasó con la de San Vicente del Caguán?
Bueno, la...
Después del desplazamiento.
Sí.
Los desplazamientos.
Los desplazamientos. Ok, la finca de que quedaba en el Caquetá, la parte que era bosque se donó al Parque Nacional Los Picachos. Y la otra parte, bueno, el señor que había comprado la finca inicialmente se había casado con una colombiana, entonces finalmente creo que ella se quedó con esas tierras. En el Tolima, debo decir que pues mi familia fue un poco ingenua al principio y compraron muchas tierras sin tener escrituras como totalmente en orden.
Eso pasa un montón en el campo, que la gente compra y nunca tiene títulos.
Exacto. Entonces solo quedamos con el título como de una parte de la tierra. Eso todavía está, pero bueno, la situación allá aún de orden público aún no está como suficientemente tranquila para volver. Nunca volví.
¿A ninguna de las dos?
No.
Ni al Caquetá, ni al Tolima.
Ni al Tolima, no. Volví ahí con Nonso Tolima en algún momento para la finca. Y es algo que tengo que hacer, que sé que será como parte de un proceso terapéutico que va a ser como doloroso estar allá por los recuerdos hermosos y tristes que me trae. Pero sí es algo que quiero hacer.
Esa zona es divina.
Sí,
es el que verde, es un mar verde.
Sí.
Es un mar verde, montaña tras montaña, pues sí, porque es que es el corazón de las cordilleras colombianas.
Además que tengo los recuerdos así, con una claridad, como de las rocas del río, los árboles, o sea, todo está así como, es de los recuerdos más claros que tengo, son las imágenes de la finca del Tolima.
¿Y qué pasó con tu vida, digamos, después de Popayán, después de la música, cuando comenzaste a hacer todo esto? ¿Por qué decidiste como hacer parte de la civilización y no seguir la ruta de la mamá? Porque la mamá hoy en día sigue, ella, ¿no? Ella sigue en su comunidad, ¿o no?
Sí, ella sigue allá en la finca. En la finca, en el Huila.
Cultivando,
sí.
¿No?
Sí, cultivando. Tiene 77 años y todavía sale a la huerta todos los días a cultivar.
¿Y qué cultiva?
De todo, lo que se dé. Sí, zanahoria, lechuga, remolacha, arracachas, yucas, tenemos caña. Nunca compramos azúcar, de hecho, tenemos caña, tenemos el trapiche, tenemos caballos, tenemos cuyes y conejos para el abono, cabras.
Ay, no. Increíble.
Sí. Sí, sí, es súper lindo. Es
claro.
Súper lindo.
Bueno, ¿y ella hizo su vida? ¿Se casó? ¿Se volvió a enamorar?
Ella tuvo un par de parejas después de mi papá, y luego con mi papá hay una historia bien particular, y es que después de 22 años de estar separados, él en Venezuela y ella acá, mi papá volvió y se reconciliaron.
¡No!
Sí. Y estuvieron juntos 3 años y después tristemente le descubrimos cáncer.
¿A tu papá?
A mi papá.
¿Se vino a morir al lado de ella?
Sí.
Bueno, pero sí, bonita, bueno, la vida,
pero
¿no?
Por lo menos, sí, por lo menos pues compartieron esos últimos 3 años juntos, y nosotras las hijas pudimos como acercarnos a él un poco, porque en mi caso ellos se separaron cuando yo tenía 2 años.
¿Y nunca lo viste a ver?
2 veces que yo fui a Venezuela, porque él no venía. Bueno, esa es otra historia. Hablemos de música. Mi papá era un personaje complicado.
Pues claro, para semejante mamá tenía que ser también un personaje. Sí, sí, pero entonces ella, después de que murió el papá, ¿se volvió a casar? ¿Se volvió a enamorar?
No, a casar
nunca. Ah, bueno,
no, pero sí tuvo como parejas de varios años. Sí, 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 sí.
Y ahora está allá. Y tú no me contestaste la pregunta, ¿por qué optaste por una vida más citadina?
Ok.
¿O estoy equivocada?
No estás equivocada, pero no quiere decir que me haya desconectado como de la vida del campo. Lo que pasa es que La música es la respuesta, porque cuando estaba viviendo en Popayán decidí que quería hacer mi carrera en música, estudiar en la universidad, y estuve mirando muchas opciones y definitivamente las mejores opciones las encontré acá en Bogotá. Entonces hace 12 años yo me vine a Bogotá, llegué en el 2007. Mi plan inicial era estudio música en Bogotá 5 años y después me voy a vivir a la finca. Pero pues bueno, la vida va cambiando. Desde que estaba en los últimos semestres de la universidad ya estaba trabajando un montón con la música, ya tenía una banda acá, estábamos grabando, ya tenía giras y pues me gradué y eso continuó.
¿Cómo hiciste para estudiar en la universidad si no habías hecho colegio?
Okay, esa es una buena pregunta. Yo hice, validé el bachillerato en Popayán, hice un curso muy acelerado donde perdí varios kilos, sí, literalmente fueron 6 meses muy intensivos, y luego presenté las pruebas ICFES y ya, pues y ya, con el...
Y con eso entraste a la universidad.
Sí, y pues modestia aparte, fui becada en la universidad por excelencia académica.
¡No!
Eso solo muestra que...
que lo del campo sirve.
Pues, sí.
Claro.
Claro, en música, que es como mi zona de...
Sí,
de,
si te da por estudiar física, pues tal vez
de
no.
De pronto no. Sí, pero... Entonces,
¿cómo es la vida, digamos, de pasar uno de esta infancia tan en, alrededor del verde a llegar a una ciudad como Bogotá?
Uf, es fuerte el contraste. Y yo creo que si hubiese llegado directamente desde la finca a Bogotá, me hubiese enloquecido. Popayán fue como la piedra de paso perfecta, porque Popayán es una ciudad pequeña, más tranquila, pues todo es como más cerca, y si quieres salir al campo lo tienes ahí cerca, y pues la finca me quedaba, bueno, atravesando el páramo unas 5 horas, pero era una distancia que es pues muy lograble. Entonces, llegar a Bogotá sí fue como shock cultural. Shock, no, más bien ambiental, diría yo, porque me afectaba, era como los pulmones, me daba gripa todo el tiempo, sentía mucho la contaminación,
de la lluvia,
cosa que ya no siento tanto, que solo significa que uno se va volviendo inmune, no creo que esté menos contaminada.
Si uno se va volviendo, pues va desarrollando como unas defensas.
Como unas defensas.
¿Sabes qué pasó en estos días? Que fue un lugar mucho, mucho tiempo donde no había nada de contaminación y cuando volví la cara.
Sí.
Impresionante. Dije, uy, sí, qué fuerte.
Es fuerte. Sí, sí, sí. Pero como que somos bien adaptables realmente. Eso no quiere decir que la contaminación esté bien, pero sí, uno de alguna manera se adapta. Y pues Bogotá, sí, en medio de todo el caos, y yo critico muchas cosas, pero también me ha traído pues muchas cosas positivas, sobre todo a nivel musical, y pues mis mejores amigos los he hecho acá.
Y tiene además Bogotá una onda musical muy fuerte, cultural,
sí, claro,
riquísima.
Aquí todo el tiempo están pasando 1000 cosas, o sea, uno nunca puede decir, no, es que no hay nada por hacer.
Ay. ¿Y en algún momento te sentiste como un bicho raro, como una persona rara? Lo tuyo es el bambuco un poco, ¿no? O lo que se popularizó fue esa canción, que es como una especie de bambuco.
Sí, 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 es un bambuco, pero yo no hago solo bambucos. Yo hago música con una fuerte influencia latinoamericana, pero también tengo muchas influencias de blues y de jazz. Entonces, mi álbum anterior, por ejemplo, la mitad es en inglés, la mitad es en español, y de hecho no hay ningún bambuco. Pero el bambuco que se volvió viral, que es Tuitico bien empacado, lo grabé, ¿en qué año estamos? Este año.
El 2019, lo grabaste el año pasado, tal vez.
Sí, no, lo compuse el año pasado, lo grabé este año en una de las visitas a mi madre en el Huila. De hecho, yo estaba viviendo en Escocia, para traer la historia a la actualidad. Yo me había ido en mayo del 2018 a vivir a Europa, quería quedarme allá un par de años y hacer una maestría, ese era mi plan. Había venido a visitar a mi mamá, que estaba de cumpleaños en abril, estuve en la finca, un amigo fue a visitarme y le canté la canción y me dijo, Katie, grabemos esa canción, y yo, no, pero pues no tenemos acá cámara, él me dijo, no importa, el celular, y yo quería hacer algo como más profesional, me dijo, no, subámosla así a redes sociales, que la gente la vaya conociendo, y después te haces tu super video, y yo, bueno, pues listo, dale.
Y fue,
o sea, lo loco para mí es que cuando yo menos lo estaba intentando, como intentando pues surgir o que la gente me conociera, etcétera, fue cuando más pasó. O sea, ese es un video que no, o sea, cero presupuesto, grabado con un celular, con un micrófono súper sencillo, y lo subí a mi Facebook, no pauté nada, y la gente solita se encargó de compartirla y compartirla hasta que se... Sí, y pues yo sigo en un estado así como de sorpresa y bueno, de agradecimiento también a cada una de esas personas que se conectó con la canción y que la compartió, porque realmente me ha cambiado la vida. Y a raíz de eso me devolví a Colombia. Al tercer día, que el video ya iba como en más de 1 millón de visualizaciones, y me llamaban para un montón de entrevistas y todo, y yo dije, ¿una maestría en jazz en Ámsterdam? Creo que no, creo que la vida me está diciendo, hay que hacer bambucos y hay que volver a Colombia, y volví y estoy feliz, feliz de haber vuelto.
¿Y la maestría era en jazz en Ámsterdam?
Sí, eso era lo que iba a hacer.
Y ahora entonces estás en Colombia haciendo conciertos.
Exactamente.
Con tu música.
Sí, y la respuesta ha sido hermosísima de la gente. Realmente, la primera semana yo lloraba todos los días, ahora no lloro todos los días, pero sí lloro con frecuencia, como de ver cómo la gente ha recibido esta canción, que es tan significativa para mí, porque es una canción que yo creo que resume mi vida en Colombia, el haber vivido la mitad de mis años en el campo y la otra mitad en la ciudad, y pues la compuse precisamente porque siento que hay una desconexión bastante fuerte entre el campo y la ciudad. Entonces pensé que era algo importante para decir en una canción, y creo que hay muchas personas que no, han estado de acuerdo con esa importancia.
Pero toca que Katie nos cante un poquito de esa canción.
Me parece.
¿Sí? ¿Acá en vivo y en directo?
Sí, la hemos estado oyendo desde el comienzo del programa, pero yo sí la quiero ver, además la voy a grabar ya mismo.
Bueno, entonces...
¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua de panela? ¡Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela! ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda, o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra, sabe de su abuela, cuénteme qué sabe de maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz. Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced qué sabe del asador, ese es el que le trae a usted la sopita hasta el cucharón. Y cuénteme qué sabe su tierra, cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe de maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz.
¡Bravo! Bueno, es divina. ¿Quién es doña Rubiela?
Es un personaje ficticio. Todo el mundo me hace esa misma pregunta. Lo que pasa es que quería un nombre que me sonara campesino.
Claro,
y pues Rubiela tengo como varias referencias de campesinas que se llaman Rubiela, y necesitaba que rimara con agua de panela.
Pero esa canción, Katie, es un poco una crítica a que tanto no sabemos nada.
Sí.
¿No?
Es, un poco. Sí, es una crítica.
Que es lo que decía al comienzo del programa, que muchas veces se encuentra uno gente que de afuera, ¿no? Una irlandesa que llega a vivir inglesa, irlandesa que llega a vivir a Colombia, enamoradísima de Colombia, y tantas veces sale uno a la esquina de la casa y se encuentra con un montón de colombianos que no tienen ni idea de lo que hay en Colombia, que no tienen esa pasión tan profunda por el país que en algunos momentos encuentra uno, como el de su mamá, por ejemplo, ¿no?
Es
un poco una crítica a eso.
Pues para mí específicamente es más una crítica de la desconexión de las personas de las ciudades con el campo. Sí, como de hecho, o sea, la canción surgió por una conversación que tenía con un amigo en Ecuador. un amigo italiano. Él me estaba preguntando sobre Colombia. Entonces, entre muchas cosas que le contaba, yo le dije, es curioso que hay muchos bogotanos que no reconocen la planta del café. Y yo sé que eso es un hecho. Y él se quedó mirándome y me dijo, Katie, tú tienes que hacer una canción con eso. Y bueno, eso es como algo simbólico. Puede ser que sí reconozcan la planta del café, pero hay muchas otras cosas que no. No van al campo, o si van al campo, van muy en plan turístico, como a mirar todo así por encimita, y no se integran, no han cultivado, no han agarrado un azadón en su vida. Y yo creo que, o sea, la parte rural de Colombia es inmensa y es muy importante, y de ahí comemos todos. Entonces, ¿por qué estamos tan desconectados?
¿Qué sabe usted de su tierra? Sí,
sí, por eso el coro. Cuénteme qué sabe de su tierra, qué sabe de su abuela.
Pues sí. Muy bonita la canción.
Y esa canción va a ser parte del nuevo álbum que va a lanzar
por
el próximo año.
Si no, no me perdonan. De hecho, tengo mi disco anterior, Respirar, y en los conciertos que he tenido, entonces digo, bueno, estoy vendiendo estos discos. Ay, pero no tiene Toitico bien acá. Y yo, pues perdón, pero un disco no se hace en un par de días. Lo voy a planear. Le estaba contando anteriormente a Paola que el plan que tengo es irme a la finca a hacer todo el plan del disco y luego volver a Bogotá y empezar a grabar. Entonces,
¿Ese plan del disco incluye qué? ¿Como escribir las letras y la música?
No, la mayoría de las canciones ya las tengo hechas. Es más, pensar muy bien en, por ejemplo, la instrumentación del disco, ¿sí? ¿Qué instrumentos quiero incluir? Y los arreglos, que los arreglos musicales son como, aparte de la instrumentación, es qué va a hacer cada uno de esos instrumentos, escribir la melodía. Si le va a poner un violín, entonces escribirle la melodía del violín, y etcétera. Es como hacer toda la preproducción del álbum antes de venir a Bogotá.
¿Quién es tu banda? ¿Quiénes son?
En este momento estoy tocando en dueto con un guitarrista pereirano que es increíble, tiene un sonido bellísimo en la guitarra. Era mi profesor cuando yo estaba en la universidad. Entonces, esta gira de conciertos es una gira de conciertos como acústicos íntimos a dos guitarras y una voz. En el pasado he tocado con formatos más grandes, hasta septeto, con saxofón, con batería, con bajo. Bueno, eso depende un poco, o sea, uno va tomando las decisiones según
las circunstancias.
Sí.
¿Y el disco del año entrante qué va a tener? Digamos, las canciones van a ser como más que una onda más bambuco colombiano, tipo todito, uh-huh. O va a ser una cosa más jazz blues,
no, solo en español.
Sí, va a ser solo en español y va a ser más enfocado a lo latinoamericano. No va a ser un disco exclusivamente de música colombiana, porque tampoco quiero que la gente me encasille ahí. Hay mucha gente que es como, ah, sí, Katie, la que canta bambucos. Y es como, okay, sí, canto bambucos, pero no solo canto bambucos. Y pues me interesan, tengo muchos intereses musicales. Este álbum va a ser muy latinoamericano, todo en español, va a tener por lo menos dos bambucos, porque tengo otra que no he estrenado aún.
Pongámosla, cantemos un pedacito. ¿Un pedacito?
Bueno, está bien. O sea, esta es como una, ¿cómo se diría? Una nueva versión de un bambuco que compuse hace muchos años, que me gustaban algunas partes y otras no, entonces la había dejado como abandonada, y luego hace poco dije, no, voy a retomar este bambuco, y terminé como recomponiéndola, si es que existe la palabra. Y es una invitación a irse a la selva.
Ven, te invito, yo quiero llevarte lejos a la montaña más hermosa que hayas visto. En este bullicio yo ya no puedo amarte, mi alma que está enferma, un día más yo no resisto. Yo no te quiero abrazar sin poder escuchar tus latidos. Quiero cantarte y dormirme en el arrullo. Yo necesito el aroma, el campo para poderte amar. Olor a tierra, a fogón de leña, a fruta fresca. Cada mañana quiero oír la brisa que acaricia la montaña. Quiero llevarte y perdernos en la selva.
No, ¿qué tal esa belleza? ¿Qué? Divino.
Bueno, es un estreno así sin ensayarla mucho.
No, por favor, además me siento súper honrada de este mega lanzamiento.
Entonces, ese bambuco pues también va a estar.
Divino.
Ay, muchas gracias.
Divino.
Muchas
¿Quién gracias. Te gusta de los colombianos, de los músicos colombianos? ¿O qué oyes en la
wow,
música?
Wow, me gusta mucho la música del Pacífico, aunque no hago esa música, pero, por ejemplo, el grupo Bahía, Hugo Candelario, Herencia Timbiquí, también me gusta muchísimo. Y, bueno, hay muchos artistas que son como independientes o emergentes, que de pronto no se escuchan a nivel masivo, pero que hacen carranga y que hacen bambuco. A mí siempre me gusta mucho el folclore. Yo no hago folclore tradicional, pero sí me alimento mucho del folclore.
Ahora decías que hablabas de música latinoamericana. ¿A qué te refieres con música latinoamericana? ¿Música andina o música...?
Por ejemplo, ¿qué? Un bolero.
Un bolero.
Sí, un bolero. ¿Qué más tengo yo? Como una milonga, por ejemplo. Sí, Argentina. Entonces, realmente sí. Pero pues, si yo hago una milonga, no me va a sonar a una milonga argentina. Claro. Pero es como tomar un poquito, de pronto, algún elemento rítmico o melódico.
Ni el son necesariamente te va a salir del bolero cubano.
Exactamente, sí. Y no... No es mi intención, yo no quiero hacer que suene exactamente cubano o que suene exactamente argentino, sino, pues, yo siempre compongo de una manera muy intuitiva. Escucho mucha música y siento que eso uno lo va como procesando, y después cuando compongo digo, esto tiene elementos de esto que escuché. Pero no es que sea una copia de ninguna manera, simplemente...
Sí. Una inspiración.
Pues, sí.
Pues, Katie, la verdad, genial que... Dicha que hayas venido a esta cabina, que además nos dejes con esta onda musical tan deliciosa. Y el Instagram, recordémoslo, ¿sí?
Ok, sí. Recordemos primero cómo se escribe mi nombre.
Sí,
porque
Katie,
hay mucha gente que tiene la duda. Bueno, Katie se escribe K-A-T-I-E.
Como Katie Holmes.
¿Sí? Ah, bueno, sí.
La de Tom Cruise.
Como, sí, Katie, con I latina, ¿no? Nada de Y, nada de H. K-A-T-I-E. Y mi apellido es James.
James.
Sí, James, como James Rodríguez.
Como
Katie James. Entonces, en Instagram estoy como Official Katie James. Si ponen Katie James, ya
aparece.
Les sale.
Katie James aparece. Katie es K-A-T-I-E, de Katie, y el apellido James James. Y ahí aparece el Instagram con toda la información, además de los conciertos, con la música de ella. Chéverísimo.
En Facebook también Katie James, en YouTube pueden entrar y escuchar muchas de mis canciones. Y en redes sociales yo siempre les estoy anunciando dónde voy a tocar, pues subo videos, subo fotos y cuento historias.
Y además a partir de hoy lo anunciamos aquí también, Katie,
por favor,
de la casa.
Muchas gracias.
De la banda sonora de Mesa Blue.
Muchas gracias.
Pues gracias por venir, gracias por contarnos la historia. Pues a esa mamá hay que ir a visitarla, tiene que invitarnos allá.
Por favor, vámonos en enero. No, gracias a ustedes por invitarme, de verdad.
Aquí siempre bienvenida es Katie James. Y esto es Mesa Blue. Que tengan una muy feliz noche.
Taking off my makeup for you. I'm slipping off my high heel shoes.